Por eso, de pie, si son tan amables, vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Pedro 1, 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primero de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13. Y todos juntos vamos a leer este versículo y decirlo en voz alta. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13. Todos juntos.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado.
Una vez más, todos fuertes.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado.
Bien, la última vez.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado.
Dios mediante, esta tarde vamos a terminar nuestro estudio de este versículo, de 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 13, el versículo del mes. Y espero que terminemos esta tarde, puesto que ya es el último domingo del mes. Ya estudiamos la frase, por tanto, esta mañana aprendimos algo de lo que significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esta tarde vamos a considerar las dos últimas amonestaciones. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os será cuando Jesucristo sea manifestado. Hay textos que resumen los secretos de la vida cristiana victoriosa. Podemos ahí apuntar 2 Pedro 1, 10 y 11, Filipenses 4, 6 al 8, y hay muchos así. Nuestro texto es uno de esos textos, de esos versículos especiales que nos dan los secretos para vivir vidas victoriosas sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo. Ya estudiamos en esta mañana el primer secreto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El segundo secreto está en las palabras, sed sobrios. Esto es algo que se enfatiza mucho en este libro. Vean, por ejemplo, está aquí luego en el capítulo 4, el versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Capítulo 5 y versículo 8 nos dice también este famoso versículo, 1 Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, de este punto vamos a contestar tres preguntas. ¿Qué es ser sobrio? ¿Por qué tenemos que ser sobrios? ¿Qué hacemos para ser sobrios? Esas son las tres cosas que vamos a ver en este punto. En primer lugar, ¿qué es ser sobrios? Bueno, la palabra literalmente quiere decir no estar emborrachados, no estar controlados por el vino. Pero bíblicamente, en algunos pasajes, se refiere a una persona moderada, una persona que se controla a sí misma. Y es interesante notar que en el Nuevo Testamento se le asocia con la palabra velad. Lo leímos en 1 Pedro 4, 7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. 1 Pedro 5, 8. Lo van a ver en otros versículos también. Sed sobrios y velad. Muchas veces se asocia con esa palabra. Entonces, al decirnos el apóstol, sed sobrios, nos está amonestando a que no nos dejemos controlar por las cosas del mundo. Que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Que seamos dueños de nosotros mismos, que estemos despiertos, que estemos alertas. Un cristiano sobrio es alguien maduro, que no exagera, se controla, no exagera. No se aloca, por así decirlo. No se altera fácilmente. Es paciente. No es controlado por el vino, sino por el Espíritu Santo. No es controlado por alguna doctrina trivial o alguna moda religiosa pasajera. Pero tiene una perspectiva madura, muy bien establecida y balanceada por las Sagradas Escrituras. Vamos a ver más de eso y creo que lo van a entender más con los ejemplos que vamos a ver. Pero, la segunda pregunta, ¿por qué tenemos que ser sobrios? Y esto es muy práctico. En primer lugar, porque es muy fácil quedarse dormido. Es muy fácil no ser sobrio. Es muy fácil ser controlados por otras cosas. Vean conmigo 1 Tesalonicenses 5, 5. 1 Tesalonicenses 5, 5. el apóstol nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Es muy fácil dormir como los demás. La gente, no sé si usted ha notado, si maneja probablemente lo ha notado, está manejando muy mal estos días. Muy, me asombro. Hay que tener mucho cuidado ahora, especialmente a la hora del tráfico. Pero no sé si les ha pasado a ustedes. Me di cuenta que manejo inconscientemente. No me fijo. No, manejo mecánicamente. Voy pensando en otras cosas y sigo el flujo, sigo el montón de carros. Voy al mandado y llego al mercado Zaguaro y de repente me doy cuenta que ya estoy ahí. No sé cómo le hice, no sé cuántos altos pasé, pero ya estoy ahí automáticamente como zombie, llegué ahí. Hasta me ha pasado que le acelero cuando los otros le aceleran. No me doy cuenta si realmente el semáforo está en verde. Le aceleré porque el otro le aceleró. ¿Les ha pasado? Yo, sí. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. No he chocado, así que si quieren raite, no se preocupen, les doy raite con mucho gusto. Mi punto es, como cristianos hay que ser sobrios, despiertos, tener mucho cuidado y conducirnos en esta vida con nuestros cinco sentidos en total alerta, vigilantes, no como zombies. ¿Por qué? Porque es muy fácil quedarse dormido, aún en la vida cristiana, comenzar una rutina de leer la Biblia todos los días, y qué bueno. Pero leer la Biblia en cierto lugar, a cierto determinado tiempo, orar por los alimentos, aún con las mismas palabras, venir a la iglesia y sentarnos en el mismo lugar. Decir que Dios te bendiga, cantar los himnos y hacer todas las cosas que hacen los cristianos, pero dormidos, porque es domingo, porque somos cristianos, y vivir un rito, una rutina cristiana. Y creo que el problema no es la rutina en sí, que bueno si tenemos una rutina y una disciplina y una tradición como cristianos, pero el problema es que no estamos adorando al Señor de corazón. No estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros sentidos, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra mente. Y esa rutina es muy peligrosa, porque nos puede llevar a la hipocresía, al fariseísmo. Y eso es lo que Dios detesta, cuando hacemos las cosas por tradición como los fariseos. Eso es hipocresía. Como cristianos, entonces, tenemos que ser sobrios, despiertos, alertas. No nos vayamos a quedar dormidos. No sé si se aplica, ustedes me dicen al final, pero camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Cristiano que se duerme, se lo lleva a la corriente de este mundo. Mucho cuidado con los vientos de doctrinas falsas y todas esas cosas que nos pueden llevar, y vamos con el montón. ¿Todos los cristianos lo están haciendo? Pues nosotros también. No, mucho cuidado. Sed sobrios y velad. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios capítulo 4. Muy bien, en segundo lugar. Hay que ser sobrios, estar sobrios, porque el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Realmente es el contexto de 1 Tesalonicenses 5:6 y de nuestro texto, como vamos a ver. Pero vean 1 Pedro 4:7, más claro no pudiera estar. A los que notan ahí, escriban Romanos 13:11-14. Pero vean 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Hace unos años vi una entrevista de una persona muy famosa, tan famosa que ya no me acuerdo quién era. Creo que era un artista británico. Pero me interesó mucho la entrevista, porque la persona que estaban entrevistando, ese artista, se estaba muriendo. Tenía meses de vida. Y lo estaban entrevistando acerca de su vida y sus últimos días. Muy interesante la entrevista. Entre las cosas que mencionó esa persona, era que desde que supo que se estaba muriendo, él comenzó a vivir con más apreciación y atención a lo que es el tiempo. Decía, apreciaba cada minuto en lo que hacía, en lo que sentía, en lo que hablaba. Era una persona, en cierto sentido, muy sobria. No quiero sonar macabro ni morboso, pero hermanos, todos nos estamos muriendo. Todos nosotros ya estamos en los días finales, como dice en la Escritura, mas el fin de todas las cosas se acerca. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¡Qué tragedia que vivamos los últimos días de nuestras vidas siendo controlados por el materialismo! Hipnotizados por la televisión, el entretenimiento del mundo. ¡Qué tragedia! Hay que estar sobrios y velar. El fin de todas las cosas se acerca. Nuestro Señor enfatizó mucho esto. Una y otra vez nos dice algo de velar, velar, ser sobrios. Noten en la historia que nos cuenta. Se las leo. Mirad, en nuestro Señor Jesucristo. Mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio otro y da a sus siervos, y a cada uno su obra. Al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. A lo que vosotros digo, a todos los digo, velad. En otro pasaje nos alerta. Velad pues. Porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, eso es, estad sobrios, alertas, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso tenemos que estar sobrios y velar. Y en tercer lugar, hay que ser sobrios, estar sobrios por los ataques de Satanás. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No sé por qué, a lo mejor ustedes no lo creen. Pero yo sospecho que el apóstol Pedro enfatiza mucho esto de estar y ser sobrios por su amarga experiencia en las últimas horas antes de la cruz. Pedro tenía un concepto más alto de sí mismo que el que debía de tener, muy orgulloso. Sin sobriedad, confiando en sí mismo, él dijo, yo nunca te negaré, Señor. Es más, él dijo, si es necesario, voy a morir por ti. Nuestro Señor le advirtió que el diablo lo iba a atacar. Le dijo. Es más, le dijo, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Pero él no fue sobrio. No estuvo alerta. No fue prudente. Se confió. No se cuidó del ataque de Satanás. No fue vigilante. Y cuando menos pensó, negó a nuestro Señor delante de una criada. ¿Han pensado en eso? No era el sumo sacerdote, no era un gobernador, no era el rey. Pero delante de una esclava, él lo negó. Y cantó el gallo, ¡kikiriki! Y luego otra vez lo negó. Y le dijeron, tú hablas como ellos, tú hablas como los galileos. ¡Yo no conozco a ese hombre! Y maldijo, y juró que no lo conocía. ¡Kikiriki! Otra vez el gallo cantó, y nuestros, para mí eso es muy impresionante, dice el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo lo vio. ¿Se imaginan a Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo lo vio? No sé por qué, pero yo sospecho que por eso Él nos dice, sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios, alerta, velad, Satanás nos ataca. Ahora, el diablo, tal vez solo tiende usted a negar a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, pero él sabe cómo devorarte. Él sabe muy sabio, bueno, astuto, mejor dicho, y cruel, sabe cómo devorarte. Él sabe cómo atacarte, muy fácil. Él sabe cuál es tu puerta más débil. A lo mejor es la puerta de los ojos. A lo mejor es la puerta de la boca. A lo mejor es la puerta del oído. Él sabe cuál es el pecado que te asedia. Tienes que estar sobrio, despierto, alerta. O en último lugar, en cuanto a este punto, ¿qué hacemos para ser sobrios? ¿Qué hacemos para estar sobrios? Muy bien, número uno. No nos emborrachemos de las cosas del mundo. No nos emborrachemos de las cosas del mundo. Que el mundo y sus vanidades no nos controlen. Ahora, obviamente, no estoy hablando de la cerveza, el alcohol y el cigarro. Espero que no tengan problema con ninguno de esos vicios. Pero hay otras cosas que nos pueden controlar. Si estamos pasando demasiado tiempo enfrente de la televisión o la computadora, si estamos pasando demasiado tiempo en el deporte, en arreglar nuestras casas, en arreglar nuestros carros, nos estamos emborrachando de las cosas de este mundo. Si estamos sacrificando nuestra cristiandad para trabajar más, para ganar más dinero, nos estamos emborrachando de las cosas de este mundo. Si estamos sacrificando nuestra cristiandad, fíjense, estudiantes, lo voy a decir con mucho cuidado. Si estamos sacrificando nuestra cristiandad para sacar mejores calificaciones, nos estamos emborrachando del mundo. Tienes que tener una perspectiva cristiana del mundo. No nos vamos a encerrar en un monasterio y comer pan Bimbo nada más. Por supuesto que no. Puedes usar las cosas del mundo, pero no abusar de ellas. Por favor. Puedes usar. Y puedes hacer deporte, y puedes ver la televisión, y puedes ver la computadora, y puedes hacer muchas cosas. Y qué bueno si te estudias y sacas buenas calificaciones. Pero no abusar de eso y perder la cristiandad. Que no nos controlen esas cosas. Hermanos, nosotros como cristianos estamos sobre las vanidades de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos extranjeros, expatriados. Número 2. No nos emborrachemos de las cosas del mundo. Número 2. Consideremos diariamente la brevedad de nuestra vida y esperemos al Señor todos los días. Consideremos diariamente la brevedad de nuestra vida y esperemos al Señor todos los días. ¿Vamos a vivir más sobriamente así? Y ese no es un énfasis de Paco Orozco, es el énfasis de la Biblia. Apunten por ahí el Salmo 90. Siempre me acuerdo de la mano Alfonso, no sé por qué, con el Salmo 90. Pero les leo el Salmo 39, 4 y 5. Salmo 39, versículo 4 y el versículo 5. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Hazme saber, Dios, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y cantamos, nuestro hermano Francisco nos recordó en el primer sermón del domingo acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que puede ser cualquier día, tal vez al amanecer, tal vez al anochecer. Yo te aseguro que vas a vivir una vida muy diferente si vives cada día como si fuera el último de tu vida. Yo te aseguro. Yo te aseguro que vas a vivir una vida muy diferente si vives cada día como si fuera el día de la venida del Señor. Vive sobriamente así con tu familia. Aprecia a tu esposo. Aprecia a tu esposa. Ama a tus hermanos. Trata a tus hijos como si ya nunca más los volvieras a ver. Vive sobriamente con tus amigos, tus compañeros en la escuela, en el trabajo. Háblales de Cristo como si fuera el último día de tu vida o de su vida. Pero sobre todo, vive sobriamente en cuanto a las cosas del Señor. Mantente al día en la confesión de tus pecados. Mantente al día en la comunión con Dios. Creo que para esto no hay mejor comentario que 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 11. 2 de Pedro 3:11. Estaba pensando cuando escribí este sermón, a lo mejor era el diablo. Son demasiados versículos, Paco. Los vas a atiborrar de versículos. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Mejor si es la palabra de Dios? Es la que más llega al corazón y a la conciencia. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, para el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Así vamos a vivir sobrio. Número 3. Oremos sin cesar. Oremos sin cesar. 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Una y otra vez nos vamos a encontrar con esa frase. Velad y orad. Velad y orad. Velad en oración. Y es una gran promesa del Señor. No sé si ustedes la han notado. A la hora de Getsemaní, Él les dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Es una gran promesa. Y esto no es algo nuevo para la iglesia aquí. Es algo básico, ya saben, lo de orar. Ya lo reté a que oremos más. Les doy otro reto esta tarde. Oren 10 minutos más esta próxima semana. 10 minutos más. Traten de orar 10 minutos más en toda la semana. No tienen que ser 10 minutos más el lunes y 10 minutos más el martes. No, a través de toda la semana, 10 minutos más. Número 4. Vivamos conscientes de los ataques del diablo. ¿Cómo podemos vivir sobriamente? Vivamos conscientes de los ataques del diablo. El diablo es un león rugiente que anda buscando para devorarte. Pero no esperes ver a un león rugiente. No esperes ver un monstruo con cuernos y cola. El diablo, nos dice el apóstol, puede transformarse a un ángel de luz. Así creo yo que él engañó a Juan Smith, el fundador de los mormones. Yo creo que fue cierta la historia y lo que los dijo él, que él vio un ángel. Sí era un ángel, pero no era un ángel de Dios. Bueno, pero es otra cosa. Mi punto es, no esperes ver algo. La mejor táctica del diablo es transformarse en alguien invisible. Atacarte en los pensamientos, atacarte con dudas, atacarte a través de tus compañeros en la escuela, en el trabajo. ¿Y saben cuándo hace esto? Todos los días. Vas a salir de la iglesia y te va a atacar el diablo. ¡Es más, ahorita te está atacando el diablo! ¡Ahorita! Con esos pensamientos. Te está atacando el diablo. ¡Vive en alerta! Él tiene espías en todo lugar, listos para tumbarte. ¡Sed sobrios y velad! Número 5. ¿Cómo podemos ser sobrios? Humillémonos y reconozcamos que no somos tan fuertes como creemos. Los que apuntan Romanos capítulo 12 y versículo 3, se los leo, Romanos capítulo 12 y versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Para mí que aquí está la clave de todo esto, que seamos humildes, que no confiemos en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas, que seamos humildes todos los días y busquemos al Señor que Él nos cuide. Y que oremos la petición tan básica del Padre Nuestro, que no nos meta en tentación, que nos libre del mal. Y esto para su gloria. Bien, la última frase de nuestro texto. Se nos acaba el tiempo y se nos acaba el mes. La última frase de nuestro texto nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, de esta frase pudiéramos hablar mucho. Nos habla de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Vamos a limitarnos a 3 comentarios nada más. El primero. El versículo nos dice, esperad. La cristiandad es una religión de esperar. Ese es el comentario. Ahora, desafortunadamente, esta palabra como que perdió su sabor en la traducción del griego al español. La palabra en el original no tiene nada que ver con esperar en el sentido de que esperamos a un camión. Nada tiene que ver con ese verbo. Tiene que ver con la palabra esperanza. Y así se traduce la misma palabra, 1 Timoteo 3:14, 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 14, donde nos dice el apóstol: eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahí la palabra esperanza es exactamente la misma palabra de nuestro texto de esperar. La palabra no tiene que ver con esperar, tiene que ver con esperanza. Y lo que quiero decir de nuestro texto, entonces, es que no se trata de esperar a Cristo, así como cuando esperamos el camión a las 9:30 de la noche, a ver si pasa un camión de pura casualidad. No. Es una esperanza viva. 1 Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es algo real, es algo seguro. Cristo viene otra vez, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Espéralo con esa esperanza viva. De eso se trata nuestra palabra. Entonces, tú espera con paciencia, espera con mucha confianza. Sé sobrio en cuanto a esto. Ceñí los lomos de tu entendimiento en cuanto a esto. Te va ganando el pecado, te está ganando el pecado. Tú espera, ten esperanza, Él viene. Te va a rescatar, te va a redimir, te va a transformar, te va a glorificar. Te está doliendo mucho, en tu enfermedad o hay algo que te duele en lo más profundo de tu alma. Es un problema familiar, es algo que tú cometiste en el pasado, o es algo en el trabajo. No sé, no me tienes que decir, Dios lo sabe, pero te está doliendo mucho eso. Tú espera, ten esperanza. Ya te cansaste del trabajo, te cansaste de la rutina de la vida. Espera, ten esperanza, Él viene. Ya te cansaste de llorar. Tú espera, ten esperanza. La vida del cristiano de eso se trata, de esperar, pero con una esperanza viva. Subrayen en sus Biblias cada vez que encuentren esa palabra, de esperar. Esperar, sobre todo en el Antiguo Testamento, es la palabra que nos habla de fe. Y precisamente en Hebreos 11:1, cuando define el escritor la fe como la certeza de lo que se espera, esa palabra espera es la misma de nosotros, es la misma de esperanza. No se trata de esperar de casualidad, se trata de esperanza fiel, viva, segura. De eso se trata el cristianismo. Segundo comentario. El versículo dice: y esperad por completo en la gracia que se os traerá. El comentario es: la cristiandad es una religión de gracia. Por gracia somos salvos y por gracia seremos salvos. Y digo esto en el sentido de 1 Pedro capítulo 1 y comienzo a leer en el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos, y por gracia seremos salvos, o tendremos la salvación total. Ahora, como cristianos, puede ser que el diablo, no sé, por diferentes cosas, dudas, fallamos tanto como cristianos, pecamos tanto como cristianos, pero nos haga aún temer la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es posible. Muchas veces hacemos lo que no debemos de hacer y no hacemos lo que debemos de hacer. Y aún los mejores cristianos, los hombres más santos, las mujeres más santos, las ancianitas más santas de la cristiandad, van a reconocer que sus obras no son perfectas. Van a reconocer esto, que ellos fallan. Pero hermanos, este día Y ese último día son días de gracia para los cristianos. Siempre el cristiano vive desde el primer día hasta el último día con un favor no merecido. Él nos va a recibir con los brazos abiertos por pura gracia, nada de nosotros. Y déjame decirte, si tú esperes que Él te da la bienvenida, que Él te va a recibir por tus buenas obras, estás muy, pero muy equivocado. ¡Qué orgulloso! ¡Qué orgulloso! Nosotros somos siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer, hicimos, como nos dice Cristo. Hermanos, si vamos a ser recibidos en gloria, va a ser por pura gracia. ¡Pura gracia! Esperad por completo en la gracia. Y por más que te ataque la conciencia, y por más que te ataque la... probablemente es el diablo, no la conciencia. Tú espera por completo, totalmente, en la gracia de nuestro Señor. Ahora, podemos tomar esta palabra en otro sentido, esta palabra gracia, y ciertamente incluye la idea de favor no merecido. Cuando nos dice el apóstol, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, pudiéramos tomar esa palabra, esa frase, en el sentido de la gracia transformadora que se nos dará, que se traerá cuando Cristo venga. Por ejemplo, vean conmigo, eso es lo que quiero decir. 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa será la gracia. O vean conmigo, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. He mencionado varias veces esto de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y este es el pasaje donde tomo estas palabras, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, ¿qué? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí está la gracia, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en último lugar, 1 Juan 3:1, de esto lo que nos habla, esta gracia que recibiremos al final. 1 Juan 3:1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa esto? No sé. Cuando suceda, me pueden preguntar. Pero hermanas, hermanos, todas las tristezas, todos los dolores, todas las dudas se van a acabar. Todo es. Todo el trabajo, todos los esfuerzos, todo el sudor, todo eso, toda tribulación, toda tragedia, todo eso se va a acabar. Y con cuerpos transformados le glorificaremos a Él, totalmente sin pecado. ¡Qué alabanza y qué gloria será! El último comentario, el versículo dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El comentario es, la cristiandad es una religión de Cristo. Cristo y Cristo nada más. En ese día, vamos a ver a los ángeles. Ese día de esa manifestación gloriosa, vamos a ver a los apóstoles. En ese día, vamos a ver a la Virgen María. Ese día vamos a ver a Adán, a Abraham, a Moisés, a Josué, a Jonás, a David, a Salomón y todos los héroes de la fe, todos los cristianos del Antiguo Testamento y todos los cristianos del Nuevo Testamento, aunque no los conocemos. Vamos a ver a hermanos que duermen en el Señor, hermanos héroes de nosotros como Mike Shane o Spurgeon. Voy a ver a mi mamá, voy a ver a Paquito. Vamos a ver a aquellos amados nuestros que han dormido en el Señor. Será un gran día. Pero hermanos, lo más glorioso es que será la manifestación de Cristo. ¡Qué glorioso va a ser ver a los ángeles! ¡Qué glorioso va a ser ver a los apóstoles! ¡Qué glorioso va a ver a nuestros amados! ¡Qué glorioso! Pero la manifestación de Cristo es lo que hace de ese día algo glorioso. Eso es. ¿Por qué? Porque la cristiandad no se trata de los apóstoles. La cristiandad no se trata de los ángeles. La cristiandad se trata de Cristo. Es a Él a quien amamos sin haberle visto. Y obtendremos el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas en ese día, al ver a Cristo. ¿Se imaginan ese día? ¿Qué trompeta va a ser que se escuche por todo el universo? ¿Qué trompeta? ¿Se imaginan ese día? ¿Se imaginan ese día? Nosotros como cristianos vamos a decir, vamos a gritar, vamos a cantar, ¡era cierto! Esto de la cristiandad era cierto, y yo creí, y yo me arrepentí, y yo lo estaba esperando. ¡Es cierto! Entonces, como dice el apóstol, nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ojalá que estés listo para ese día. Si no, arrepiéntete y cree el Evangelio, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores y que Él viene otra vez para rescatarnos y redimirnos totalmente. Y si ya eres un creyente, entonces ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os será cuando Jesucristo sea manifestado. Oremos a Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre Celestial.